Pues vamos entonces a Hechos capítulo 13, Hechos 13, y si se acuerdan, aquí arranca donde ya empiezan, ya habiendo servido, habiendo edificado la iglesia en Antioquía de Siria, Pablo y Bernabé, ya Dios habla, están simplemente esperando en Dios, buscando a Dios, los líderes en Antioquía, el Espíritu Santo habla y dice, Bernabé y Saulo necesitan ser apartados para servir. Entonces ellos lo hacen, ayunan más, oran más, imponen las manos y los envían. Llegan a Chipre, había una comunidad muy grande de judíos en la dispersión de los judíos, una comunidad muy grande en Chipre. Bernabé era de Chipre, entonces interesante, o sea, la tendencia aquí es todavía como que Bernabé lleva más la dirección y la iniciativa en muchas cosas. Y en este capítulo, Pablo también es llamado por Lucas Pablo y ya no Saulo. Entonces, estamos en versículo 9. Visitan a uno, le quiere escuchar la palabra de Dios, el procónsul Sergio Paulo. Entonces, está un mago ahí con él, que su nombre significa el sabio, o significa también mago, dependiendo si tú estás usando árabe o persa, o así diferentes. Es interesante, el nombre que escogió es buen marketing de parte de Elimas, o sea, es muy traducible su nombre para la región donde él quería tener influencia. Está teniendo influencia con una persona importante y no quiere perder eso, entonces se opone. Y dice versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, y a partir de eso ya Lucas lo llama Pablo en el resto del libro de Hechos, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Mira, si vas a estar en situaciones difíciles, de contienda, de oposición o algo, imprescindible ser lleno del Espíritu Santo. Puedes fijar tus ojos en alguien, puedes hablarle fuerte, pero necesitas ser lleno del Espíritu Santo para saber qué hacer y para asegurarte de que estás realmente moviéndote en la autoridad de Dios, porque ve lo que dice. Dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. O sea, necesitas estar muy seguro de lo que estás diciendo cuando dices algo así. Y dice, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas. Saulo o Pablo sabía lo que es eso, porque quedó ciego igual cuando Jesús se le aparece en camino a Damasco. Entonces, interesante, Saulo no es un extraño a que Dios trate contigo, que Dios esté confrontándote, que Dios trate con tu soberbia o tu rebelión. Entonces, él no es extraño a eso, pero igual, lleno del Espíritu, dice lo que dice y algo sucede. El procónsul cree, maravillado de la doctrina del Señor. Vemos en versículo 13 y hoy vamos a enfocarnos en dos personas aquí en el relato que son Marcos y también más adelante aparece Timoteo. Y simplemente conocerles mejor porque son dos importantes en lo que es la historia de la iglesia en primer siglo, ambos asistentes, ayudantes y empiezan a ser líderes posteriormente. Entonces, versículo 13, ya hemos visto un poco a Marcos porque Pedro cuando es soltado por el ángel de la cárcel donde Herodes lo encarceló en Jerusalén, llega a casa de la mamá de Marcos, Juan Marcos. Entonces, habiendo zarpado de Pafos, ciudad en Chipre, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, que es la costa del sur de lo que es ahora Turquía. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Posteriormente empiezan a usar más su sobrenombre Marcos para diferenciar entre él y el apóstol Juan, por ejemplo, y que no haya confusión. Él dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, en ese viaje, ya saliendo de Chipre para la costa de Asia Menor o Turquía hoy, él decide regresar a Jerusalén. Ahora, tenemos que entender un poco de esto, ¿por qué es importante esto? Ahora, vamos a pasar a capítulo 15, que llegó a ser punto de contienda esta acción que tomó Juan Marcos y repercute en el futuro que él tiene, aunque Dios tiene un futuro para Marcos. Y ya en capítulo 15, versículo 38, Pablo y Bernabé deciden, vamos a volver a visitar las iglesias que en el primer viaje habían plantado en estos lugares. Entonces vamos a recorrer eso y fortalecer a los creyentes. Entonces capítulo 15, versículo 38, Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, aquí Lucas como especificando, para igual poder saber quién es. Ahora, es importante ver eso porque no luce bien en esto Marcos. Entonces es importante tomar esto en cuenta, decir, bueno, porque Lucas... ¿Y tú qué, Lucas? Tú todavía, Lucas no era creyente y él ya está quemando a Marcos. Y ¿por qué será? ¿Por qué lo menciona? Y es importante eso porque parte de lo que a mí me ayuda a creer la Biblia es que los héroes tienen sus defectos muy transparentes, muy evidentes. Dios no se muerde la lengua para decir la verdad de alguien, aún alguien que resulta ser héroe en la historia bíblica. Entonces, muy importante con eso. Las leyendas, siempre nuestros héroes en leyendas son héroes de principio a fin. Y pueden ser hasta antihéroes, o sea, gente no muy buena, pero como héroes. Si viste la de Rapunzel, por ejemplo, pues el héroe es un bandido. Pero no importa, la chica se enamora de él, entonces él es el héroe, aunque es antihéroe en cuanto a carácter. Y está bien, o sea, aún sus defectos son parte de su atractivo. Pero en la Biblia los defectos de los héroes no son parte de su atractivo, son parte de su humanidad pecaminosa, que Jesús murió por esos defectos. Entonces, cuando Dios lo menciona, dices, oye, entonces, ¿dónde está el amor, Dios? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el perdón? Está en la cruz. Y Dios está resolviendo lo de Marcos y lo de Pablo y lo de David y lo de Abraham y lo de Jaime Foot. Dios lo está arreglando en la cruz. Entonces, es muy importante ver eso. Dios puede decir estas cosas porque no somos sus héroes. Y Él puede decir la verdad acerca de nosotros. Los viejitos decían y dicen aún que los niños y los borrachos dicen la verdad. Bueno, más bien dicen lo que piensan, pero Dios dice la verdad. Entonces, capítulo 15, en versículo 38, Bernabé quiere llevar a Juan Marcos otra vez, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra. Ahora, ¿los motivos qué serán? No porque es cobarde, no porque es fresa, es muy hijín, es inmaduro, es inconstante, no ayuda, quizás, o sea, no aguanta vara. Hay muchos motivos que podemos decir ahí. Un motivo que no es tan así. Ay, pero Pablo, ¿dónde está? O sea, dale chance, ¿no? O sea, ¿y tú qué? Blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia. Mírate. Y Dios, sí, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar Pablo de su conversión a que Dios diga, ahora aparten a Bernabé y Saulo para la obra que yo preparé? Entonces, muy importante, sí hubo un tiempo, años, en la vida de Saulo de Tarso para que él pudiera cambiar en el mismo versículo y pasar de ser Saulo a Pablo, y que realmente él está siendo usado con autoridad y poder y conversiones masivas y plantando iglesias en medio de oposición y dificultad. Entonces, él consciente también de que hay un periodo de crecimiento y establecimiento y de maduración que es importante y es indispensable en la vida de una persona, y necesitamos entender un poco eso, y puede ser una de las razones, no dice por qué, pero hubo contienda entre Bernabé y Pablo. Y Pablo pudo haber tenido una razón, simplemente es eso, es que le falta. No está listo. Otra puede ser, y eso no es malo decir. No estamos diciendo es inservible, sino que todavía le falta. A un caballo no le debes poner montura antes de 2 años, porque dañas la columna Y el caballo ya nunca va a tener un buen paso, nunca va a tener fuerza, y si alguien lo monta, peor todavía. Entonces puedes ver por ahí, a veces en el campo, alguien que no quiso esperar y dejó que quizás que sus niños se subieran al caballo, y se ve muy así la columna del caballo, y nunca, o sea, ya camina así, camina raro, no puede ni trabajar ni ganar carreras de velocidad. Lo echaron a perder. Entonces es algo que tienes que tomar en cuenta en estas cosas. Han hecho estudios en los niños. Neurológicamente no es bueno que un niño aprenda a leer antes de 5 o 6 años de edad, y en muchos casos es mejor hasta los 7 años de edad que un niño aprenda a leer. Neurológicamente su cerebro está dedicado a otras funciones y dominando eso, sobre todo lenguaje. Y le haces eso, es interesante, empiezan a entrar en pubertad a los 9, 10 años. Acelera otras cosas que es mejor. Entonces ya entre eso y su carrera universitaria estamos prolongando la adolescencia de un niño hasta 10, 12 años, cuando debía de ser 2, 3 años y va, listo, ya pasó la crisis. Entonces ve lo que, pero con tal de, yo en cuestión de homeschool, por ejemplo, porque con mi hija mayor decidimos, pues vamos a enseñar en casa y volvemos a eso. Nos integramos en un sistema escolar, dijimos, bueno, para que en la comunidad vean que no es por soberbia. Y por fin dije, le están comiendo toda su infancia, dije, entonces no está bien. Y dice, pero es importante eso, digo, okay, Miss. Un niño entra a escuela y son 12 años y ahora ya agregaron otros 3. Ok, entonces son 15 años de escolar. ¿Y qué sabe cuando sale de la prepa? Sabe lo mismo saliendo de prepa que hace 30 años, que hace 40 años. O sea, ¿qué es lo que entonces qué hacen en esos 3 años adicionales? Cicatrices en los bronquios, creo, más que nada por tanto. Pero, en fin, siempre fui contreras, ni modo, pero también, o sea, viendo eso, digo, ¿qué es lo que, o sea, por hacer esto antes, por presionar de esta manera, qué es lo que estamos obteniendo? Entonces, igual, Pablo puede ver eso con Marcos y decir, ¿qué obtenemos llevándonos a Marcos? ¿Qué obtenemos que le hará bien a Marcos? O sea, sí, okay, él nos puede echar la mano en muchas cosas, pero ¿es bueno para él? Entonces Pablo dice a Timoteo, años después, no impongas las manos con ligereza, cuidado a quien pones con ciertos cargos, no sea que se envanezca y se infle y caiga en condenación y lazo del diablo. Entonces Pablo se preocupa por la gente, no es que, ay no, eso es bien torpe, no es porque él quiere armar su equipo de sueños y que wow, y eso es fabuloso y todos buena presentación y guapos y demás, no, eso no es lo que Pablo estaría buscando. Ahora, eso es una. Otra puede ser muy, muy práctica, no tanto que por Marcos, sino que nadie lo conoce. O sea, como que no hay un... Estamos visitando nada más las iglesias que se establecieron, entonces nadie lo conoce. Yo me inclino mucho más por el aspecto de que Pablo simplemente ve que Marcos no está listo para esto y estamos apurando algo. Y necesitamos ver algo en cuanto a Bernabé. ¿Te acuerdas? La forma de lo que Bernabé ve cuando llega a Antioquía, vio la gracia de Dios. Aunque seguramente la iglesia en Antioquía era muy complicada porque es la primera iglesia mixta entre judíos y gentiles. Y eso va a traer muchas confrontaciones de cultura, punto de vista, moralidad y muchas cosas van a tener que decidirse, ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo esto o esto como que no es tan necesario? Pablo escribe a los Gálatas y dice cómo él reprendió a Pedro y dice de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por el cómo disimulaba Pedro cuando llegan de Jerusalén. Pedro comía con los gentiles porque Dios ya le enseñó, como ya vimos aquí en Hechos, pero llegan de Jerusalén y él se separa y come nada más con judíos. Pedro no sabe qué hacer, Pedro tiene defectos, Pedro tiene temor del hombre. La Biblia dice en Proverbios que el temor del hombre pondrá lazo y se enredan los pies de Pedrito también en ese lazo. Entonces, y Pablo le tiene que reprender y delante de todos. Y Pedro tiene que aguantar vara porque Pablo tiene la razón. ¿Por qué estás poniendo un yugo sobre los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? ¿Por qué no hacemos lo que el Señor nos enseñó? Y Bernabé fue como afectado por lo de Pedro. Entonces, humanamente eso nos pasa. Ves a alguien así y dices, ay no, pues a lo mejor estoy mal. Y cambias de asiento, cambias de color, y haces tu efecto camaleón por si las flies. Porque, pues no sé, realmente eso no entiendo muy bien. Entonces, pues voy a hacer lo que no me cause problemas con la gente, ¿no? Entonces, nos gusta quedar bien. Eso es humano. Pero ¿sabes qué? Necesitamos quedar bien porque necesitamos pertenecer. El ser humano está hecho para vivir en compañerismo y comunión. Entonces sentimos, y no es bullying, simplemente es humano. Simplemente, ay, no, así no. Ahora, hay bullying que sucede cuando tus amigos son Puma y tú eres Chivas y no te hablan, entonces, ok, podemos decir que es. Pero realmente, humanamente, queremos ser parte de algo y tener contacto con gente. Entonces, las cosas que pueden afectar eso sí son importantes. Entonces, entre esas razones vemos eso de Marcos, pero ve lo que sucede. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y fue un poco explosiva la separación. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre a seguir la ruta que habían hecho desde un principio. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, él agarró y siguió la vuelta al revés de como habían hecho. Él empezó por yendo a Cilicia. Es interesante, Pablo, Tarso era una ciudad en la provincia de Cilicia. Entonces él está recorriendo sus terruños, por decir, por donde habían bajado para llegar a Antioquía en Siria. Él ya está haciendo al revés. Ahora podemos decir, ay no, entonces, ¿qué? Y son dos hombres maduros, espirituales, usados por Dios, ambos hablan con autoridad de parte de Dios, manejan bien las escrituras, Pablo y Bernabé, pero no están de acuerdo y se separan y es un poco fuerte la separación. Ahora, algo que tenemos que decir, bueno, dice, pues Pablo, seguimos sabiendo de él, pues claro, porque a partir del capítulo 16, Lucas ya es parte del grupo que viaja con Pablo. Entonces, Pablo cuenta con un periodista que van dando los reportes. Bernabé no. Ya no volvemos a saber más de Bernabé en el relato. En cambio, de Marcos tampoco, nada más que posteriormente en las epístolas, Marcos aparece. Y si aquí no luce muy bien, luce muy bien en las epístolas. Y es importante entonces empezar a ver quién es este muchacho joven, Juan Marcos, que no estaba listo, que era muy fresa, que iba por curiosidad la primera vez y como que no aguantó. Tienes que recordar, hubo persecución en Jerusalén. No es que se asustó por las cuestiones que vio en Chipre, porque ya veía eso en Jerusalén. Pero por alguna razón se regresó. Quizás simplemente Marcos era una persona que pensaba que yo puedo hacer lo que yo quiero. Entonces va y es desleal, no es confiable, y eso también sucede. Algo que aprendes si tienes algún tiempo sobre el planeta Tierra, algo que definitivamente vas a aprender si tienes tiempo en el ministerio, es lo siguiente: que hay gente que no es leal a ti, es leal a su necesidad de ti, y cuando su necesidad cambia, su lealtad cambiará. Entonces son muy fieles y vas así como haciéndote la idea. Sucede, haciéndote la idea, ¿no? Vas tú haciendo un futuro, incluyendo, ¿no? O sea, con ciertas expectativas que crees que son compartidas, ¿no? Entonces sucede eso, pero de repente su necesidad de ti cambia y su lealtad va a cambiar y luego te quedas así. Bueno, eso puede suceder con Marcos, eso suele suceder en gente que es un poco individualista, un poco... puede ser, o sea, la mamá de Juan Marcos era una mujer de propiedad en Jerusalén, el papá probablemente ya fallecido, pero ella cuenta con la forma de abrir su casa a gran número de gente para que vengan a reunirse en oración cuando oraron por Pedro. Entonces, probablemente en lo que era en aquel entonces la zona alta. Era peligroso para Pedro llegar a la zona alta porque es donde vivían Anás y Caifás. Pero aún así es donde el ángel le llevó y cuando le deja solo, está cerca a la casa de Juan Marcos. Entonces, viendo todo eso, necesitamos ver, Juan Marcos simplemente es un joven, como Timoteo es cierto discípulo, y vamos a ver eso ya en capítulo 14. ¿Qué sucede? Entonces, Pablo y Silas van después, pero en esto todavía están Pablo y Bernabé, hasta capítulo 15. Silas es Silvano. Silas es el diminutivo de Silvano, Silas. Es como igual, Pablo hace referencia a Demetrio, pero también a Demas. En 2 Timoteo dice, Demas me ha dejado, enamorado de este mundo me ha dejado. Otra vez, su necesidad cambia, su lealtad cambia. Eso es una realidad. Y si eso te tritura o te aplasta, necesitas también tú ver, bueno, que tu necesidad no puede cambiar y a quién eres leal. Entonces, todo eso sirve para también depurar nuestro corazón. Entonces, Hechos 14, hay un milagro, sucede un milagro. Lo vamos a ver ya a fondo cuando llegamos a capítulo 14 para estudiarlo bien. Exhortan, y ya en versículo 19, la gente está, bien paganos, quieren sacrificar toros a Pablo y Bernabé, piensan que son dioses en forma humana, entonces así pues vamos a ofrecer sacrificios aquí, toda la ciudad está alborotada por eso. Dices, órale, qué fuerte, ¿no? Entonces llegan judíos desde Antioquía de Pisidia, no de Siria, de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, eso es en Listra, de donde era Timoteo. Entonces, ahí están y están predicando y están haciendo todo eso y cosas pasan, ¿no? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ok, ahora entonces en eso alguien está oyendo, que es Timoteo. Y él es, su mamá es judía y su padre es griego. Entonces él legalmente puede llamarse judío y participar como judío. Pero vemos la situación. Entonces otra vez vamos a capítulo 16. Cuando ya se separan Pablo y Bernabé, Pablo escoge a Silas y vamos a ver cómo llega Silas a Antioquía. Pues hubo un concilio a raíz de que predicaron a gentiles y no se judaizaron los gentiles. Empieza a haber una controversia en Antioquía. Entonces ellos van a Jerusalén. Y decide el concilio qué es lo que vamos a pedir a los gentiles y qué es lo que no. Y si alguien les pide eso, no es por nosotros que lo está pidiendo. Entonces, bien, pero Silas decide quedarse en Antioquía. Le gusta lo que está viendo en Antioquía. Y entonces, estando ahí Judas, el que le acompañó, regresa, pero Silas se queda ahí. Entonces Pablo, escogiendo a Silas, salió, van por Cilicia y Siria y todo eso, llegan a Derbe y a Listra, versículo 1, capítulo 16. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Ahora, eso es, o sea, Juan Marcos es cierto discípulo en Jerusalén. Ahora empieza a tener ahora Marcos tiene un marco, un perfil de inconstante. Y podemos nosotros atribuirle todo según nuestra inclinación, lo que no nos gusta de él, lo que sí nos gusta de él, lo que es problema en Marcos y demás. Podemos llenar ese marco de Marcos, podemos llenar eso de fotos y opiniones acerca de él. Aquí hay otro cierto discípulo que se llama Timoteo, es cuando lo vamos a conocer. Pero Timoteo ya va a ser alguien importante en el Nuevo Testamento, pero Marcos también. Marcos llegó a ser intérprete de Pedro. Pedro escribe en primera de Pedro y dice, Marcos está conmigo y les manda saludos. Vamos a ver el texto al rato. Pero otra vez, se tiene como tradición muy segura que Marcos es el que estableció la iglesia en Egipto, en Alejandría, la ciudad más importante en aquel entonces, de donde era Apolos, por ejemplo. Entonces, ¿qué le estableció la iglesia en Egipto? Y que entonces es un lugar, una zona muy importante, Cleopatra y todo el rollo, está con eso en el Imperio Romano. La biblioteca de Alejandría era la más importante, un centro de información y difusión de cultura, y Marcos establece y es obispo en Alejandría por unos 20 años o más. Entonces ve eso, Marcos resulta ser alguien, pero empieza siendo cierto discípulo, como Timoteo empieza siendo cierto discípulo. Entonces, tú sentado aquí hoy, eres cierto discípulo. Gente ordinaria. Gente ordinaria puede ser un poco inconstante. Gente ordinaria puede decidir, no, pues mejor quiero estar en Jerusalén porque va a ser la Copa Medio Oriente y no quiero perder los partidos, es que me ofrecen trabajo, es que un primo me avisa que un rival me está quitando la novia. Por X razón, Marcos decide regresar a Jerusalén. Y esa razón no le parecía bien a Pablo, o no le parecía bien que está bien, pero que se desahogue, que arregle sus asuntos, que decida bien a quién sirve o para qué va a vivir o algo así. O sea, Pablo tiene eso en mente y nosotros podemos decir, ay no, entonces sí, pues como que Marcos dijera por ahí, Marcos es chafa. Gente ordinaria suele ser chafa, suele no tener todas las habilidades al 100%. Gente ordinaria no tiene un conocimiento bíblico de eruditos, no tienen valor de león, o sea, no, gente ordinaria es gente ordinaria. Y en Hechos y en los Evangelios, dices, cierto hombre, cierta mujer, empezamos a conocer su historia, que tenía flujo de sangre durante 12 años, ¿no? Cierta mujer vino y tocó el borde de su manto, pero de repente ella es elevada a una fama, aún sin nombre, porque siendo cierta mujer, tocó a Jesús y fue sanada. Entonces, eso es lo que sucede. Y nosotros somos cierto hombre, cierta mujer, cierto joven, cierta chavita, cierto niño. O sea, eso es lo que somos, gente ordinaria. Y gente ordinaria a veces se siente vulnerable y regresa a Jerusalén. Gente ordinaria a veces pierde los estribos y se enoja con alguien y no contesta bonito como debe de contestar. Gente ordinaria no siempre se siente generosa o simpática. ¿Conoces a alguien ordinario? Eso es lo que sucede. Entonces, para mí, Timoteo y Marcos son muy interesantes y que merecen que tratemos de entenderlos. Y en un vistazo, ya poco a poco vamos a conocer cuando tú lees en otras partes del Nuevo Testamento, pero Marcos escribió en griego para no judíos. Por eso el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, incluye detalles explicando costumbres de los judíos, presuponiendo que tú no lo sabes, ¿no? Como Si alguien está escribiendo a gente fuera de México, decir, bueno, en Año Nuevo, bueno, lo que hacen en Año Nuevo es que hacen una fogata y todos tratan de brincar la fogata. Y tú dices, ¿sí? Estás con tu Nike y con tu Starbucks y ya perdiste toda la cordura, ya no sabes qué es un mexicano. Pero eso es una costumbre. Chécalo en Wikipedia, te lo va a confirmar. Entonces, es una costumbre. Entonces, pero dices, pues en mi tierra no. Ándale. Pero eso es Cuernavaca. El resto del país vive diferente. Entonces, hay que ver eso. Marcos incluye datos culturales para no judíos. Pero la información que él da, se lo da Pedro principalmente. Y para cuando él lo escribe, ya era establecido como intérprete de Pedro. Qué interesante, si él regresa a Jerusalén y en ese lapso de tiempo que Pablo y Silas y todo eso, él empieza a conectar con Pedro de manera que Pedro dice, yo necesito a este muchacho. Y él a otro paso está trabajando y madurando con Pedro de manera que cuando él ya queda solo, porque Pablo y Pedro son mártires, él está en Alejandría estableciendo una iglesia que hasta hoy existe. Cuando vieron en internet que trajeron a degollar a varios egipcios, la iglesia cóptica, dicen cóptica porque copto es la palabra griego para decir egipcio. Entonces, es la iglesia egipcia y eran cristianos egipcios hasta el día de hoy. Pues Marcos, muy bien, papá, muy bien, muchacho, lo hiciste bien. Estableciste una iglesia que aún perdura. 2000 años está bien, ¿no crees? A ver, algo que tú intentas, algo que... Pero aquí la regó y regresó a Jerusalén, no siguió con Pablo y Bernabé y todo. O sea, sí, no, por cualquiera que haya sido la razón, no siguió. Pero no se quedó en eso. Ahora, lo que yo te quiero decir es esto, no te quedes. No te quedes en eso, en tu insuficiencia, en tu inmadurez, en tu inconstancia, en todos los ins que tienes y los as y los nos y que eres como que, no, es que tengo atención dispersa. No te quedes. ¿Qué importa? Ve la gente, ¿cuánta gente tiene eso? No es que soy esto, no es que soy el otro, no es que debo dinero. ¿Cuántos aquí deben dinero? Ok, entonces, ¿y? Pedro debía dinero y Jesús dice, ve, saca un pez del agua, ábrele y ahí va a haber una moneda dentro del pez y tú paga mi impuesto y tu impuesto. Jesús lo resuelve, pero haz lo que él diga. Y eso es lo que Pedro hizo. Y Jesús le está enseñando algo a Pedro. ¿Por qué crees que la segunda pesca milagrosa, todo un teatro para restaurar a Pedro como discípulo? Entonces Pedro igual entiende algo en Marcos, lo que es ser inconstante, no estar listo, prometer o proclamarte en un tamaño que aún no llegas. Pedro entiende eso. Entonces quizás tienes que entrarle otra vez y ver si esta vez es cola y pega. Y creces y maduras y desarrollas algo. Es eso. Entonces estamos viendo a Timoteo, dice, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, ¿qué es? Dan buen testimonio, es buen muchacho, todos hablan bien de Timoteo. Qué bueno, pero su vida no estaba bien. Porque por ser de padre griego, Timoteo no estaba viviendo como judío, no era circuncidado. Ahora Pablo lo va a circuncidar. Dices, entonces, ¿qué? ¿Cómo está peleándose en Jerusalén, en Antioquía y en otros lugares contra las costumbres de la ley de Moisés para gentiles? Lo que pasa es esto, si él va a ser nuestro ayudante, Timoteo, con Silas y Pablo, ellos siempre empiezan en las sinagogas. Y si queremos que Timoteo nos ayude, después los discipulados, por decir, van a estar en las horas libres en la sinagoga. Eso es lo que siempre hacían. Y para que Timoteo pueda pedir un rollo, un pergamino del gabinete, tiene que ser un hombre judío. Y para poder entrarle, tiene que ser circuncidado. Entonces lo circuncidó por causa de los judíos, versículo 3, que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Pero Pablo dice a los Gálatas que Tito, un griego que viajaba con ellos, no fue obligado a circuncidarse. Entonces Pablo, ¿por qué lo hace? Es conveniente porque Timoteo sabe las escrituras desde su mamá y su abuela. Pero no vivía como judío. Entonces Pablo dice, con esto ya tiene su carnet, ya tiene su credencial, ya puede entrar y participar libremente en las sinagogas. Es un plus, es una ventaja para Timoteo que esté ayudándonos y que pueda entrarle a todo. Porque cuando tú vas viendo lo que hacían, Pablo tenía que seguir a otra ciudad y dejaba a estos hombres encargados para seguir estableciendo. Entonces, él ve a Timoteo como alguien con mucha posibilidad, pero su vida no estaba en orden. ¿Hay alguien aquí que su vida no todavía está en orden? ¿Que hay cositas? Pero vamos a decir, es un año después, quizás dos, cuando apedrearon a Pablo. Entonces, ¿quieres ir conmigo, Timoteo? ¡Sí! Timoteo no tiene ilusiones. Él sabe que eso es un paquete muy grande, viajar con Pablo, y que nos pueden apedrear, y podemos estar en la cárcel, y voy a perder amistades, y voy a tener dificultades. Esto puede ser no tan bonito. Ahora, entonces, él está, ¿qué estaría pensando la mamá de Timoteo? Y muchas mamás aquí dirían, ¡ay, qué lindo! Si mi hijo fuera a trabajar con el pastor. No, señora, no sabes. Pregúntale a Alex. Entonces, que ella sabe, viajando con él, ¿qué vida va a tener? No conviene casarse porque están viajando todo el tiempo, hay mucho peligro, mucho riesgo, no conviene. Timoteo, piénsala bien, pero no sabemos, ni siquiera la toman en cuenta, al menos de parte de Lucas, qué es lo que ella sentía, qué es lo que su papá sentía, que mi hijo va a ir a trabajar con este loco Pablo, descreditado, repudiado por su propia nación para predicar una nueva religión que, por lo que yo veo, no le hace bien a nadie. O sea, que ve, y Timoteo está en eso. ¿Todos en tu vida están de acuerdo contigo? ¿Todos en tu vida aprueban tu fe en Jesús? Entonces quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas por el concilio en capítulo 15, y entonces están fortaleciendo las iglesias. Pero es interesante, circuncidó a Timoteo, aunque la carta que traen desde Jerusalén dice que no es necesario. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él puede tener un ayudante que es con todas las opciones abiertas para servir. Entonces tenemos que ver eso. Es humano, pero es gente ordinaria. Timoteo, su familia es ordinaria. La familia de Juan Marcos es gente normal. La mamá de Juan Marcos tiene una chacha no muy lista, Rode, que contesta cuando Pedro está tocando y le deja en la calle y dice, Pedro está vivo, ya lo sacaron, Dios lo sacó por milagro de la cárcel. Ay, ¿cómo lo sabes? Está tocando en la puerta. Rode, pues ábrele, hija. Entonces, gente ordinaria, pero Rode ya quedó. La conocemos. Es una persona no muy lista, pero ahí está abriéndole a Pedro para que, o sea, es parte de la historia. Y tú y yo somos parte de la historia. Es gente ordinaria que se siente muchas veces vulnerable, se siente muchas veces frágil, se siente muchas veces susceptible. Muchas veces a gente ordinaria le da flojera. Eso es lo que es. Pero trastornaron el mundo. Más adelante eso es lo que van a decir. Ayuden. Han venido aquí aquellos que trastornan el mundo entero. Y era gente ordinaria. Ok, vamos a ver un poco más. Vamos con Marcos, vamos a primera de Pedro. Lo que dije, Pedro terminando su primera epístola, él está libre cuando escribe primera de Pedro, ya encarcelado en segunda de Pedro. Y al parecer Marcos ya no está con él, probablemente igual. Le dice, ya conmigo ya terminaste. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a versículo 12. Realmente su el contenido de su epístola termina en versículo 11 con una doxología, una alabanza a Dios. En versículo 12 ya empieza a incluir a los que están aquí, como nosotros igual. Mi mamá te manda saludos y también la chatita que está aquí conmigo, también mi sobrina te manda saludos y así. O sea, eso es lo que hacían, muy de convivencia. Entonces dice, por conducto de Silvano o Silas. Entonces él ya está, Pedro le está dictando por Silas. Entonces no era como dos empresas, la de Pedro y la de Pablo o algo por el estilo. Silas ahora está sirviendo a Pedro tomando dictación de esta epístola. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y hay diferentes opiniones. Algunos dicen que él está hablando en clave, que realmente está en Roma cuando escribe eso. Está en Roma cuando escribe Segunda de Pedro, pero muy probablemente no estaba en Roma cuando escribió Primera, sino realmente está escribiendo desde Babilonia. ¿Por qué? Porque fuera de Jerusalén y Judea, la población más grande de judíos en el mundo de aquel entonces era en Babilonia. Porque cuando Ciro da el edicto que ya los judíos pueden regresar a su tierra, muchos se quedaron en Persia, precisamente. Y entonces la comunidad de los judíos en la dispersión en Persia, Babilonia de Asiria, ya siendo parte de Persia, Babilonia era una ciudad importante para los judíos. Y muy probablemente, por eso dices, ay, pero ¿cómo es que Santo Tomás llegó hasta la India? Porque tú ves en un mapa ahora y dices, ay no, qué fuerte, qué difícil. No, simplemente pasó la frontera del imperio, de los persas. Porque los judíos movían libremente en Persia. Por eso Roma tenía muy estricto y muy dura mano en Palestina, porque Palestina era una defensa y un filtro de Persia hacia Roma, porque había enemistad. Entonces los judíos tenían mucha libertad y mucho privilegio en Persia y en Roma no. Entonces siempre existía el peligro, por eso por insurrección y todo, existía el peligro de que los judíos abrieran las puertas a Persia para quitarle territorio al Imperio Romano. Es pura política. Entonces en aquel entonces, para que él llegara a la India, no era tan extremo el viaje para Santo Tomás. Y cuando llegaron, ya cristianizando según, ya había cristianos en la India, en la parte más occidental de India, donde él fue mártir, esa comunidad después se convirtió y tenían una doctrina bastante sana y una tradición de que sí, el apóstol Tomás plantó una iglesia aquí y nosotros de muchas generaciones somos creyentes. Y dices, órale. Y Tomás decía, dudando, si no meto mis dedos en sus cicatrices, no voy a creer que resucitó. Jesús dice, ok, checa, ve, hazlo, chécalo. No seas incrédulo, quiero que creas, Tomás. Tomás creyó, mi Dios, y fue a predicar a Jesús, y fue mártir en la India. Entonces necesitas ver que alguien puede no lucir muy bien con una pregunta o comentario que hace en este momento, pero años después luce muy fino siendo mártir y dejando una iglesia que permanece siglos. ¿Ok? Nomás toma en cuenta eso. No sabes lo que tú dices, ay no, pero yo creo que nunca voy a lograr nada. Muy probablemente nunca logras nada, es muy probable. Muy probablemente nunca vas a ser famoso, es muy probable. ¿Querías ser famoso? ¿Realmente? Muy probablemente nunca vas a ser gran cosa, ¿verdad? Pero muy probablemente Dios te está diciendo, haced todo sin murmuración y contienda. Muy probablemente Dios te está diciendo, si estás leyendo su palabra, andad en amor, como Cristo también nos amó. O sea, muy probablemente Dios ha estado revelándote su voluntad para tu vida. Y simplemente tienes que empezar. Marcos empezó, Timoteo empezó, Saulo de Tarso empezó, Bernabé empezó. Todos ellos empezaron a hacer y no lo hicieron bien. Y quizás tardaron mucho para hacerlo bien y quizás algunos nunca lo hacían bien. Siempre era torpe, como Pedro quizás. Muy torpe toda su vida. Bueno, ni modo. Pero la hizo. Hizo conforme a lo que él entendió. Y obedeció. Entonces puede ser algo, alguien como Marcos. Ahora de segunda de Pedro, vamos antes a segunda a Timoteo. Su despedida de Pablo, de Timoteo. Probablemente Pedro y Pablo murieron más o menos el mismo año. Muy posiblemente en la misma ocasión. Era tradición de los romanos derramar sangre en días importantes, porque eso era para propiciar los dioses, o sea, pérdida de vida le iba mejor a otros. Entonces, por eso los eventos con gladiadores y después matando cristianos en Coliseo y todo eso. Entonces, es muy probable que murieron, si no el mismo año, en la misma ocasión, que sería el cumpleaños de Nerón. Y antes del año 68, porque es cuando murió Nerón. Entonces, más o menos nos da una fecha aquí para segunda de Pedro, segunda de a Timoteo, esos dos. Ahora, Pablo está diciendo algunas cosas últimas a Timoteo. Versículo 9. Termina realmente el contenido de su encomienda a Timoteo, termina aquí. Pero en versículo 9 ya tiene unas cosas más prácticas. Dice, procura pronto venir a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia con los Gálatas, Tito a Dalmacia. No dice que fueron desobedientes, simplemente dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, esa frase es importante para ti y para mí. Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque le voy a regañar, le voy a recordar sus defectos y sus errores y su cobardía o lo que fuera. Le voy a recordar todo, porque ya me voy a morir y ya no voy a tener oportunidad para humillarle. No, dice, tráelo contigo, ¿por qué? Porque me es útil para el ministerio. Y esa palabra útil es fácil de usar. Me es útil. Pregunta a un carpintero, a un plomero, a un mecánico, a un dentista, lo que sea. Los instrumentos que siempre prefieren son los que son ergonómicos, que es buena marca, no se maltrata, no pierde filo, no se dobla. O sea, es fácil, no te deja mal. Puedes trabajar y cumplir tu trabajo fácilmente con ellos. ¿Qué recomendación ahora Pablo está dando a Marcos? Me es útil. Para el ministerio. Es fácil trabajar con él. Entonces, Marcos, o tú o yo, podemos ser así. Eso sí está a nuestro alcance. Aprender a ser gente que es fácil trabajar con ellos. Personas así. Que es fácil trabajar contigo. Eso no sería malo. ¿Y sabes qué? Si eres fiel en largo camino como Marcos, aunque no muy adepto en un principio, pero si eres fiel en largo camino, estás en un camino apostólico como él, porque él abrió campo en Egipto. Fue a donde ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles fue. Él fue y abrió y permanece hoy la obra. ¿Cómo la ves desde ahí? Muy bien, Marcos, muy bien, muy bien. Y aprendió durante su vida a ser de tal manera que Pablo, que no era fácil trabajar con él, Pablo puede decir, es fácil trabajar con Marcos, tráele cuando vengas. ¿Okay? Entonces vemos eso de Marcos. Ahora vamos a ver un poco más sobre Timoteo, cómo termina esto. Vamos a Filipenses capítulo 2, la encomienda que Pablo le da a Timoteo. Si nos da tiempo vamos a ver, pero ahorita en Filipenses 2, escribiendo Pablo desde la cárcel, probablemente Timoteo anda por ahí, no encarcelado, pero anda por ahí, probablemente. Versículo 2:19 de Filipenses. habiendo explicado, si la obra de Dios en tu vida es real, si hay consolación, si hay consuelo, si hay comunión del Espíritu, si hay una convicción del amor de Dios, entonces cumplan mi gozo, siendo de un mismo ánimo, una misma alma, una misma mentalidad, y haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo, la mentalidad que Cristo tuvo. Filipenses 2:5, explica todo eso y luego llega y así tienen que vivir, muchachos. Y luego dice en versículo 19, ¿por qué Timoteo viene tan fácilmente a la mente de Pablo después de explicar en la mentalidad que hubo también en Cristo? Entonces, otra vez, tenemos que preguntarnos eso. Humanamente, ¿cómo es que cuando Dios le está diciendo a Pablo, escribe esto, entre esto Pablo dice, y quiero enviar a Timoteo, si puedo? Versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, totalmente genuino. Eso es lo que sinceramente significa ahí. En una forma genuina, en verdad, se preocupa por ustedes, por el bien. A ninguno tengo del mismo ánimo. Eso es iso psuque, psuque siendo alma, iso es igual, como cuando mueves pesas y trabajas en gimnasio, iso, ¿cómo se llama? Isométrico, es que usas el mismo peso de cada lado. Entonces es lo que Pablo está diciendo. Su alma y mi alma pesan igual. Iso psuche, del mismo ánimo, es el mismo calor, el mismo fervor en el alma de Timoteo como en el alma de Pablo. Eso es un piropo. Como me es útil para el ministerio, es un piropo muy grande que Pablo le da a Marcos. Aquí es un piropo muy grande, pero no le dice a Timoteo eso. Dice, no tengas miedo, no seas cobarde, procura con diligencia, estudia más la palabra de Dios. No tengas miedo de lo que vayan a opinar. Tú sé fiel a predicar la verdad, porque van a tener comezón de oír. ¡Pum, pum, pum! Le dice así a Timoteo, pero cuando Timoteo no escucha, dice, Timoteo es una chulada. Tú y yo podemos llegar a hacer eso, pero tienes que ver de dónde vino el alma y el ánimo, por decirlo así, de Pablo. Entonces dice, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, acuérdate, no todos son leales a ti. Algunos son leales a su necesidad de ti, y cuando su necesidad cambie, su lealtad cambiará. Entonces, todos, o sea, Pablo ya estaba aprendiendo eso. Demas ha ido para acá. Estos, te dicen que te amo, te amo, te amo, pero cuando necesitas algo no contestan, todo va a buzón, etc. Entonces, ve eso. Pablo lo vivió. Vivió esas cosas, pero cuando tú estudias y simplemente vas viendo quiénes eran los acompañantes de años con Pablo, quiénes habían estado en las trincheras, ¿trincheras? ¿Combate? Sí, no. Bueno, ¿quiénes habían peleado la buena batalla con Pablo? Voy a tener que checar esa palabra porque también es la alacena donde guardas tú los trinches. Bueno. Tengo mis defectos, pero Marcos también y Timoteo también, entonces aguántenme. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis, o sea, los filipenses conocieron a Timoteo. Cuando llegaron a Filipos, ahí ya venía Timoteo en el segundo viaje. Y Pablo y Silas estuvieron en la cárcel en Filipos y hubo un temblor y Dios abrió las puertas. Pues Timoteo estaba con Pablo en eso, no en la cárcel, pero ahí estaba. Entonces, ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Timoteo lo necesito, pero cuando pueda, se lo envío. ¿Por qué? Porque él... Si lo que él ve, lo que decían los apóstoles de Bernabé, hijo de consolación, lo que él ve y nos viene a decir lo que vio es como si ya lo viéramos nosotros. Y lo que él dice a los cristianos es, va a decir lo que nosotros diríamos. Tú y yo podemos ser esas personas en la vida de alguien. Y nosotros podemos ser alguien así en la vida de la iglesia. Pero tu alma necesita ganar más peso, necesita subirle la flama un poco y tener el mismo fervor, el mismo calor en tu alma. Es una posibilidad para nosotros, porque eran hombres ordinarios. Y tuvieron que, siempre le decían Juan, hasta que ya él andaba entre los apóstoles, ya le tienen que decir Marcos para diferenciar entre los dos Juanes. ¿Okay? Entonces es importante. También Bernabé le ponen el sobrenombre porque su nombre era muy común, pero ese hombre dejó de ser común. Como Marcos dejó de ser común y Timoteo dejó de ser común. Y empiezan a ser extraordinarios. ¿Cómo? Sirviendo, siendo fieles en largo camino, fáciles para trabajar con ellos. Eso no está muy complicado, pero puede ser largo camino. Ahora vamos nada más a ver en 2 Timoteo, capítulo 3. Si quieres ver un poco más sobre eso, lee Marcos, el Evangelio de Marcos, lee ya entendiendo un poco mejor quién era Marcos. Y cuando escribe eso, es un hombre más maduro, más estable, más experiencia y más conocimiento de quiénes están, van a leer esto. Sabe comunicarse, bien y breve. Y muy influenciado por Pedro también en su brevedad y lo directo que va en el libro de Marcos. Entonces vemos la influencia. No tengas miedo de que un hombre, una mujer de Dios sea influyente en tu vida. Eso es bueno. Pero puede cambiar cosas a rato, si sucede. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 10. Está hablando en la primera parte del capítulo 3 de oposición y tramposos que hay, y falsos maestros y demás. Y dice versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, donde apedrearon a Pablo y Timoteo era cierto discípulo. ¿Qué pensó Timoteo cuando arrastran a Pablo y piensan que está muerto y los discípulos lo rodean y Timoteo está así? Pues yo no sé si quiero predicar. Cuando te conviertes quieres decir a todo mundo acerca de Jesucristo, pero empiezan a apedrear a Pablo por ahí y dices, yo voy a dejar folletos en el baño, en el restaurante nomás. Y todos los que son destinados a salvación serán salvos y yo ya hice mi parte. Yo nomás voy así, que si en el polvo, ahí jugando foot o algo así, voy a hacer así un arco. Y si el otro entonces hace otro arco y hace el pez, el símbolo, entonces, ¿qué onda, hermano? O sea, vamos a tener más cuidado. Ok, puede ser, pero no sabemos. Pablo le tiene que decir, acuérdate, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de una mente sana. Por eso, aviva el fuego del don que hay en ti por la imposición de manos de los ancianos. Acuérdate de las profecías hechas de antemano en cuanto a ti, para que tú puedas hacer una buena milicia, para que armes tu estrategia y resistas y corras y termines con gozo tu carrera, Timoteo, mi hijo en la fe. Me acuerdo de tus lágrimas. Eso es lo que pasa. Y Timoteo entonces se engancha con eso y va a tener que crecer y va a tener que aprender a ser fiel. Y Pablo dice, tú sabes esto. No te lo contaron, lo viviste a mi lado. Y lo que dice a los filipenses, dice, como hijo con su padre ha trabajado conmigo en el Evangelio, pero trabajar con Pablo en el Evangelio era esto, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Nada más que de esta no le va a librar. Está en la cárcel destinado a morir, decapitado por los romanos. Y Timoteo lo sabe. Y no sabemos si Timoteo llegó a Roma a tiempo, sino que estas palabras hayan sido las últimas de Pablo para Timoteo. No sabemos. Entonces, y Pablo escribe como quien sabe que quizás no nos volvamos a ver y te voy a dejar escrito esto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Y eso, Marcos, eso Timoteo y sus contrapartes femeninas aquí, Marcos y Timoteo, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y eso es. Y tenemos una encomienda. Y gente ordinaria se siente muchas veces frágil, gente ordinaria muchas veces se siente vulnerable, gente ordinaria muchas veces no tiene buena memoria, gente ordinaria muchas veces no es muy elocuente, no explica las cosas como quisiera, gente ordinaria es olvidadiza, gente ordinaria le da flojera perdonar. Sí, así es. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Nadie te torció la mano. En lo que te persuadiste, en lo que ya por las Escrituras y el Espíritu de Dios, tú sabes que es verdad, persiste en eso. Aun cuando te sientes frágil, aun cuando te sientes vulnerable, porque tu vulnerabilidad y tu fragilidad no cambia lo que has aprendido y de qué te has persuadido. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Padre nuestro, gracias por tu palabra y de lo que hemos aprendido y nos hemos persuadido. Y nosotros razonando y pesando estas cosas y filtrando y peinando, hemos decidido que es verdad y que Jesucristo en verdad resucitó y que es Señor de todo. Y que todos necesitan saberlo. Y todos necesitan conocer a Jesús. Y nos has persuadido tú. Y razonando con nosotros y respondiendo a nuestros argumentos, quedamos convencidos. Pero diario, nosotros tenemos que volver a tomar en las manos tu palabra. Diario necesitamos tomar en nuestras manos tus promesas. Diario tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y diario necesitamos volver a tener el gozo puesto delante de nosotros como Jesús. Entonces, Señor, aquí estamos y nos presentamos para que tú hagas tu obra y que sigas perfeccionando la obra que comenzaste un día, porque tú tienes la mira en aquel día que será terminado todo. Entonces, Señor, nos ofrecemos y nos disponemos nuevamente para servirte y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.